El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
El asunto de los derechos de los animales no deja de ser tema de conversación. Ahora recuperado felizmente para algunos con la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales. El nombre de la Dirección General suena realmente raro, y más donde está encuadrada. Según el Real Decreto 139-2020, de 28 de enero, por el que establece la estructura básica de los departamentos ministeriales, la citada Dirección General de Derechos de los Animales depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y está junto a la Dirección General de Derechos de la Familia, de la Infancia, de la Adolescencia, Servicios Sociales y Dirección General de Políticas de Discapacidad. Digo que suena raro porque ¿qué tendrán que ver los animales con todo lo anterior? Supongo que como el nombre es Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, habrán pensado que como uno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible es vida de ecosistemas terrestres, pues ahí mismo lo colocamos, habrán pensado ellos. Aunque hay que decir que los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Es decir, esto es una estrategia ligada a abordar necesidades sociales como educación, salud, protección social, empleo y el medio ambiente. Vamos, que lo de los derechos animales no está por aquí. En fin, que no sé cuál será el cometido de esta Dirección General. A vos de pronto parece que tendrá mucho que ver con los animales domésticos y de producción, sobre su calidad de vida y de muerte, cómo producir, en qué condiciones, leche, carne, huevos. Supongo que también estarán incluidos los peces de las piscifactorías y bueno, y también los animales utilizados en laboratorios para el desarrollo de vacunas, tratamientos contra el cáncer, ratones, cobayas y demás. Así que quizás esta Dirección General mejor estaría encuadrada en agricultura, producción animal, sanidad animal y todo ese entramado de gobierno que garantice unas condiciones saludables, como digo, de vida y muerte de aquellos que nos sirven de alimento y que nos sirven para otras cosas. Que esté en el Ministerio de Derechos Sociales es toda una declaración de por dónde se quiere orientar el trabajo del departamento que nos ocupa. Atentos. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Perices Altuve, Cárnicas Vive, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy Raúl Valencia y Elsa Fernández nos traerán la actualidad de la caza. María Guadalupe Leza, como siempre, nos contará que nos traerá el tiempo. En nuestra sección de Ciencia y Caza, el profesor Nacho Rengifo nos adentrará en un nuevo tema de la mano del catedrático Antonio José Campesino. Jesús Martín avanzará los contenidos de Cazadores de Lances y el cocinero Santi Rodríguez nos recomendará un plato de carne de caza. A los mandos técnicos, como siempre, Javier Serván. ¡Comenzamos!
It'll rain a sunny day.
en el punto de mira.
Pues Raúl Valencia, periodista socio de la empresa de comunicación Estratego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y como siempre encantado de estar hoy aquí en el estudio y con tan buena compañía.
Sí, vienes acompañado de Elsa Fernández, que también nos contará esa microsección que se están sonando los tiros por ahí en algún sitio. Esa sección que inauguramos la semana pasada de Ojo al Dato.
Sí, Elsa, muy buenos días. Hoy, bueno, voy a contar una noticia relevante que ha pasado hoy, o ayer, hoy.
Bueno, fenomenal. Y nos acompaña también el profesor Nacho Rengifo y el catedrático Antonio Campesino, a los que saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Buenos días.
Y con los que hablaremos en la sección de Nacho, Ciencia y Caza, y abordaremos un tema un poco más complejo que el noticiario, que al final el noticiario...
Estupendo, encantado.
Hay veces que deja mucho que desear entre mentiras y tonterías, la verdad.
Pero tú no cuentes el truco de que nos inventamos las noticias antes de entrar aquí, hombre, que nos va a quitar toda la credibilidad.
En fin, ¿qué nos traéis en el noticiario de esta semana?
Bueno, pues hoy empezamos saltando el charco. Es una noticia que yo creo que es de bastante interés, sobre todo porque esto va generando al final precedentes y al final nunca sabemos dónde va a llegar, ¿no? Y en concreto ha sido el Tribunal Constitucional de Colombia. Desde allí se ha decidido y se ha anunciado la prohibición de la caza deportiva en el país. Es una norma que no va a entrar en vigor de manera inmediata. Se ha dado un periodo de un año, pero ya es una decisión tomada, si no pasa nada, es a raíz de una sentencia de la sala de lo penal, y que lo aprobó en una votación con 7 votos a favor y 2 en contra, y ya está sobre la mesa, por lo cual eso, solamente falta su entrada en vigor. Entre otros argumentos señalan que es una forma de disponer de los animales de manera recreativa, que disminuye las especies animales, motivos por los cuales se prohíbe en ese país, que no es el primero, que ya, como tú bien sabes, en Sudamérica hay otros países que también están en la misma situación.
Bueno, ¿qué os parece, Nacho? Antonio.
Bueno, yo no conozco la situación de Colombia.
De Colombia.
Y entonces, pues no sé qué es lo que habrá detrás.
Hombre, quitando lo de la película del cártel y tal, ¿no? Esa situación sí la conocemos, ¿no?
De esa prohibición. Pero, sin duda, pues ya se viene repitiendo desde hace mucho tiempo que la caza, bien gestionada, contribuye a la conservación de las especies. Si esa es la razón, habría que conocer con mucho detalle cuáles son los argumentos que se han utilizado para llegar a esa solución tan radical, ¿no?
Es curioso porque hay un ejemplo que es el contrario, es lo que pasaba en Botswana. Ahí se prohibió la caza del elefante, por esos también motivos, ¿no?, que decían conservacionismo, crueldad, maltrato, etcétera, etcétera. Bueno, muchas historias. Y resulta que ahora la tienen que permitir otra vez porque se está dando un problema de sobrepoblación, y eso a su vez está generando problemas de todo tipo, con los cultivos, con los asentamientos humanos. Y de hecho daban un dato de 50.000 ejemplares que estaban en un espacio determinado viviendo. Ahora hay colonias de 130.000 elefantes. Imaginaros eso lo que puede ser.
Una cosa es una moratoria, que no sé si era la circunstancia que se daba allí, y otra cosa es una prohibición sine die, ¿no? Es decir, una moratoria puede conducir a recuperar una especie determinada o muchas especies determinadas. Pasado un tiempo, si se comprueba que se han conseguido los objetivos, que ya sabemos que la experiencia nos dice que en muchos casos no se consigue ese objetivo por razones muy diversas, pues se vuelve a autorizar la caza, ¿no?
Sí, yo
no sé, no conozco
en la caza de trofeo
esta cuestión. Y
la caza de trofeo, de todas formas, por todos los organismos internacionales y los organismos de conservación, está reconocida como una herramienta en determinados países, pues de ayuda al desarrollo de los pueblos indígenas. O sea, pero esto es una, pero que vamos, que si leemos las declaraciones de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, que no es sospechosa, ¿no?, de favorecer la caza precisamente, pues cualquiera de esos informes se puede ver cómo defienden que la caza de trofeo, pues, y luego está justificado, porque en el momento que los animales, cuando en Kenia se prohibió la caza, perdieron el valor que le daban a aquellos que iban a cazar, ¿qué ocurrió? Que nadie cuidaba de ellos.
Global, pues,
entonces el furtivismo aumentó exponencialmente, porque bueno, la vigilancia es compleja, más, claro, una sobrepoblación de especies. Y volviendo a lo de Colombia, Yo no sé la legislación de caza que tienen, tampoco sé que, efectivamente, lo que tú decías, Nacho, a lo mejor es que, bueno, se caza indiscriminadamente y ha llegado a un punto de... Aunque, bueno, estos tienen unos campos regulares, ¿eh? Quiero decirte que es difícil erradicar especies en determinadas zonas de Colombia con la selva, ¿no? Quiero decir, entonces, parece que quizás nos faltan datos. Y luego, por otra parte, no deja de sorprender cómo el índice de criminalidad que hay en determinados países, como Colombia, pues bueno, que está fuera de madre y se estén planteando, no sé, el tema de la caza, una prohibición tan radical, ¿no? Antonio, tú...
No tengo criterios tampoco, porque habría que conocer efectivamente el soporte legal y las condiciones de gestión de la caza y...
No, a menos que no hay ley de caza o algo así, ¿no? Y entonces han dicho, bueno, pues vamos a cortar... En fin, lo estudiaremos un poco. Yo me comprometo a estudiarlo, a ver cuáles son los motivos que han llevado, porque habrá una... Si es la sala penal, que está siendo el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, tiene que haber una sentencia, tiene que haber unos fundamentos de
sí,
derecho
habrá,
que
hay que, algo ahí que
claro,
ya tienes deberes, ¿no? Tú como jurista.
Sí, bueno, es extraño, ¿no? Que países, sin embargo, en el norte de Europa, pues bueno, no hay muchos países, sin embargo, la caza está entendida absolutamente de forma diferente. No lo sé, uh-huh.
Pues fíjate que es curioso.
Una mala noticia, sin duda.
Precisamente sobre esos debates de si la caza o no genera o es perjudicial para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo que es el contrario, que es la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo los espacios cinegéticos son soporte y sustento de otra serie de animales. El ejemplo último que traemos es de Castilla-La Mancha. Esta semana se ha hecho pública la noticia de una nueva liberación de linces, ¿no? Dentro de los trabajos que están para repoblar esta especie que estaba en peligro de extinción. Y precisamente donde se ha hecho es en una finca cinegética. ¿Por qué? Porque hay caza, hay alimento para los linces y tiene unas condiciones buenas para que puedan volver a incorporarse a la libertad.
Sí, la colaboración está clara, que tiene que existir entre las sueltas y los lugares donde haya un nivel medio de especie cinegética, está claro, en el caso concreto del lince, donde su especialización en el conejo es tan elevada. Y si no hay conejo, evidentemente comerá otras especies, pero colaboran o piden la colaboración siempre de los cotos de caza en los que hay una densidad importante de...
La caza puede ayudar a la conservación y lo contrario también. La conservación puede ayudar a la caza, si esto es una cuestión de colaboración. Que es como debería de plantearse todos estos temas. Colaboración entre las partes interesadas. Tenemos en Extremadura, tenemos el 30% y pico de la superficie en Renatura 2000, todo espacio protegido, y todo coincide con terrenos de caza.
Sí, hay una justa posición.
Hay que haber una... Bueno, vosotros que sabéis mucho de territorio, ¿no? Ahí, claro, se superponen cotos de caza con terrenos protegidos que, bueno, que es obligatorio la convivencia entre los diferentes intereses que puedan existir entre conservación, caza, ganadería, agricultura. Ese sería el secreto.
Extremadura también, por cierto, ha sido un lugar donde se han realizado sueltas de linces también en terrenos cinegéticos.
Sí, se eligió la zona en la que se sabía que existía la mayor densidad.
Sí, porque no se hace al contrario. O sea, no se llega y se coge una finca donde no haya absolutamente nadie. Dice, primero vamos a repoblarlo de conejos y cuando haya un par de millones de conejos soltamos el lince, ¿no? Vas a la finca y dices, bueno, digo, porque yo he colaborado con el lince de Extremadura. Yo he colaborado con el lince. Entonces, bueno, pues... ¿Qué se busca? Se busca una zona donde ya hay un soporte, por lo menos, una población estable de conejos. Y luego, efectivamente, se ayuda. Pero no lo contrario. Que quizás no estaría mal.
Bueno, es cuestión de plantearlo.
Se fue repoblando de conejos, luego cuando tengamos Extremadura recuperada de nuevo...
Mal seguro, ¿no? Que no está.
Recuperada de nuevo de conejos, pues empezamos a soltar linces.
Bueno. Fenomenal. Pues hoy justo se cumple una semana de la celebración del Campeonato de Extremadura de Perdiz con reclamo. Yo creo que hay que comentarlo porque el ganador ha sido el cazador de Navalvillar de Pela, José Manuel Sanz Parralejo, con Caprichoso, que también hay que decirlo, oye, que la compañía siempre es importante, porque aquí en esto, si no, uno solo no conseguiría nada.
Sí, tranquilo, que el que gana es el pájaro.
Sí, por eso, porque al final hay que tener buenas artes para atraer. Y Caprichoso parece ser que lo ha hecho muy bien. ha sido ganador, como te decía. Segundo ha sido Miguel Arnau. Y en tercera posición ha quedado José Luis Parejo, que es el vigente campeón de España. Parece que ya aquí su perdiz ha perdido un poquito el buen tino, ¿no? Ha traído a menos parejas. Pero bueno, sí que es interesante estos resultados porque a finales de mes se disputa el campeonato de España. Extremadura es vigente campeona y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ese jueves se disputa en Murcia y es a finales de este mes, ya veremos qué pasa. Tenemos muchas opciones.
Tema apasionante el de la perdiz con reclamo. Un día vamos a traer, ya le entrevistamos a José Luis Parejo, pero a ver si un día podemos hablar un poco más extensamente de la perdiz con reclamo y recuperar también la historia de los inicios de la perdiz con reclamo, que se remontan a las cavernas, o sea, que se han encontrado huesos de animales ya, de perdices, porque es que eran muy socorridos, ¿no? La tenías la perdiz y si no cantaba mucho, pues te la comías, ¿no?
Claro.
Era lo que se hacía, ahora ya nadie se las come, ¿no? Las perdices de jaula no te va a comer animalito, ¿no? Pero sí, un tema muy muy interesante y será nuestro proyecto próximo, una vez aprobado el BIC de la Montería Reala, nuestro próximo proyecto será el BIC de la perdiz con reclamo.
Bueno,
por si faltaba algo, ¿sabes?
Eso está bien, hay que ponerse deberes. ¿Y qué te parece si hablamos de moda?
Joder, bueno, fenomenal.
A ti, yo sé que este programa te gusta. Y todos nuestros oyentes son apasionados de la moda.
Oye, ¿no tenemos sección de moda y caza?
Pues nada, esto como veo que es una miscelánea.
Oye, pues al final es un sector todo, ¿no?, que mueve mucho dinero. Yo, te fijas en la ropa de caza y vale una pasta, ¿eh?
Vale una pasta,
como todo.
Bueno,
hay de todo.
Bueno, hay de todo, pero...
No, la ropa técnica vale dinero, ¿eh?
Lo que te quiera gastar, como sí, en todo...
Hombre,
lo
si quieres ir a cazar con el pantalón del chanda del Atlético de Madrid, vale. De eso del Mercaíno, está bien. Pero si vas con ropilla medio regular, ropa técnica ni siquiera de marca, sino unos pantalones de Gore-Tex o cualquier cosa de esa, vale en 200 pavos, ¿eh? Sin anestesia. Uh-huh. ¿A qué sí, Elsa?
Sí.
Con lo bien que ha valido toda la vida el chándal que daban en la mili. Que eso para cazar ha sido toda la vida estupendo, ¿no?
Será, sí. Y el traje de agua de la mili. También, yo tengo uno.
Por eso, mira, lo de que
camuflaje.
No recuerdo yo el chándal de la mili.
No, yo soy muy mayor y no me dieron chándal, pero...
Por eso te digo que no sé si
lo... Pero bueno, me daban un saco de... Yo hice muchas batallitas y los sacos que daban de dormir eran de plástico, eran como unas bolsas de plástico.
Hacía más frío dentro que fuera, ¿no?
Mucho más. O sea, yo recuerdo que nevaba dentro de la tienda. Uh-huh. Se evaporaba y cuando hacía mucho frío empezaba a nevar dentro de la tienda. Bueno, lo que hemos sufrido los soldados españoles.
Bueno, venga, en el riff. En fin, bueno, eso que te quería hablar de moda, y aunque no parezca que no pega aquí, tiene una explicación, ¿no? Y es un desfile muy curioso que publicaba el diario ABC, y se trata de un desfile que van a protagonizar perros de caza. Va a celebrarse en el marco de Cinegética 2020, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es en marzo, y en la Asociación de Realas ha organizado el primer desfile a toque de caracola, se llama. La verdad es que puede ser una iniciativa más que curiosa y oye, así nos vale para que se hable de los perros de caza y de las realas, pues bienvenido sea, ¿no?
Yo mientras no le pongan mientras no le pongan zapatillas y abriguitos y cosas de esas,
trajes de Superman,
todo me parece fenomenal. Porque ni el calor que deben de pasar los perros tan abrigados, cuando los ves algunas veces. Entonces, mientras que no sea... Sí, lo veremos, ya sabéis que en Cinegética estaremos allí, que presentamos un cómic. Cómic de Martina y la aventura de la caza.
Del cual hablaremos.
Claro, estáis invitados a pasar el fin de semana.
Pues nada, lo tenemos ahí en marzo.
Canal Extremadura, creo, Canal Extremadura Radio, creo que no agasaja a Javi, y que está ahí sentado también.
Asistir a la presentación, ¿no? ¿Qué día es?
El día 20. Sábado, creo que.
Pues nada, una buena cita antes del programa. Y ya por último, como estábamos hablando de perros, sí que quería hoy hablar de una iniciativa que está llevando a cabo la Federación Extremeña de Caza. La ha iniciado en Olivenza y consiste en realizar terapia con perros de caza para personas mayores, ¿no? El programa se llama Reminiscencia, trabaja con personas cuyas facultades mentales comienzan a fallar y ahí es cuando cobra especial relevancia los recuerdos lejanos, ¿no? Utilizan al perro, los recuerdos de cuando estaban en el campo, fotos si tienen antiguas. Y yo os recomiendo que entréis en la página web de la Federación Extremeña o en el Facebook, porque han colgado las imágenes de ese contacto entre los animales y las personas mayores, y la verdad es que se les ve una cara de alegría, de satisfacción, cómo abrazan a los animales, se los besan. Creo que es una iniciativa que ha dado en el clavo y que puede tener bastante futuro.
Sí, sin duda, sin duda. Las terapias con animales llevan tiempo.
Uy, mira, estamos antes hablas de... tenemos aquí toda una fauna.
En pleno campo.
Tenemos una
pleno
fauna aquí.
Las terapias con animales sí, parece que tienen bastante éxito, se hacen con caballos, con perros, con demás. Y bueno, es la primera vez que se hace y yo creo que será algo que se irá repitiendo sucesivamente, ¿no? Creo que es una gran idea hacerlo.
Pues yo recomiendo a la gente que entre y vea las fotos porque llama mucho, mucho la atención.
Ha censurado la verdad sobre pues los perros de la caza.
Entonces,
es un reportaje que han publicado.
Hoy, si te das cuenta, no te he traído la polémica del
perfil
día.
De Facebook.
No, porque
ya he visto que
Elsa viene hoy con ganas de
publicación de
pelea.
De
polémica.
Lo ha eliminado.
Pues venga, Elsa, ¿qué
y,
nos trae?
Esto no se sabe a qué se debe. No, porque el perro, y es que esta semana ha sucedido algo un poco negativo para la libertad comunicativa en el sector.
Sí, pero... ¿Qué quedarán?
Y es que la red social en Facebook... El reportaje, la verdad, que no ha incumplido ninguna de las normas de la red social. Está documentado, está fundamentado con máximo rigor periodístico. Además que se utilizan fuentes oficiales como Seprona de la Guardia Civil, donde se dan datos y se desmienten algunos de los datos que llevan dando las asociaciones animalistas a lo largo de los últimos años. Y bueno, la verdad que aunque lo hayan eliminado de la plataforma de Facebook, sí que se puede ver en YouTube poniendo el título del reportaje que, como he dicho antes, repito, se llama La verdad sobre los perros de caza. Y ahí aparecen historias reales sobre algunos realeros, algunos cazadores de robos de perros que ha sucedido, sobre todo galgos, que es algo muy polémico que lleva sucediendo durante estos últimos años, y ahí está toda la verdad de datos y todo fundamentado para la gente que quiera saber información verídica y no algunos datos como llevan diciendo, por ejemplo, que... Sí, que se abandonan 50.000 galgos
Se abandonaban 50.000 galgos. En 2009 se abandonaban 50.000 galgos. En 2014, 50.000 galgos.
Sí.
Siempre 50.000 galgos.
Hace un par de semanas era también ese dato.
No deja de ser sorprendente. El número 50.000.
Que queden galgos.
No, claro.
En estas cosas, al final, lo que han conseguido es que se está hablando muchísimo del documental y en YouTube, lo hemos mirado ayer por la
sí,
mañana.
Sí, bueno, yo he visto el documental y merece la pena verlo. Merece la pena porque
es un documental de 30 minutos
y es muy emotivo.
Donde se recoge, pues, datos oficiales de la Guardia Civil, de la Fundación Afiti, que hace un informe anual de la situación de abandono de los perros. Y todos los años nos toca... por esta fecha desmentir lo mismo. Febrero es el mes de la ofensiva animalista, de sacar otra vez siempre las mismas historias, pero da igual lo casposo que sea. Si a mí lo que me llama la atención es que da igual lo mediocre y lo cutre que sea. O sea, se repite año tras año la misma cantinela sin ningún pudor. O sea, y te quedan tan oreados, ¿sabes? Entonces, bueno, es una cosa... Y luego, no ha dejado de llamarme la atención lo de Facebook. Daos cuenta en qué se han convertido las redes sociales y el poder que vamos delegando en ellas cada vez más. Haces un proyecto, dices, bueno, lo ponemos en Facebook, y entonces esto lo va a ver todo el mundo, va a Facebook y dices, no. O sea, pero sin ningún criterio.
Sin ningún criterio.
O sea, simple y llanamente porque le da la gana.
Sí, porque está fundamentado.
O sea, si estamos en manos de que una red social como Facebook pueda decidir qué pone y no pone... Hablamos de contenido, vamos, que esto es un documental periodístico, que no hay ataque a nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Son datos y poco más. Puede decidir que eso no se ve, pero esto ¿hacia dónde nos lleva esto? Es realmente inconcebible, ¿no?
¿Será porque los datos reales no le parezca bien?
Pero es que a Facebook realmente sí...
No, lo que huyen es de la polémica. Llegan cuatro grupos organizados a decir esto es una barbaridad. Y ante la duda lo primero que hace también es eliminar
Y eso lo hará un algoritmo, supongo. Sí, claro. ¿O tienen allí a uno trabajando?
No, viendo... al señor algoritmo, que, es, señor algoritmo, que ¿no? trabaja 24 horas al día. Pero estaba buscando...
Si al final los algoritmos son los que nos dan los créditos en los bancos, los que nos autorizan no sé cuánto. Y ahora, los que también te permiten, si cuelga algo en Facebook,
los bancos
no
quieren ya que vayamos allí, que lo hagamos todo por el móvil, ¿no?
Madre mía.
Espera, es que estaba buscando ya por curiosidad el número de visitas que había tenido el vídeo, porque en YouTube ha hecho furor gracias a que Facebook lo ha prohibido. O sea, que al final siempre hay una escapatoria, ¿no? Aunque el señor algoritmo diga que no,
sí, pero bueno,
alguien que dice que sí.
Parece deleznable que una red social como esta, pues bueno, que al final se han convertido casi en un portavoz. Eso de democratizar la información, ¿no? La participación, democratizarla de tal manera que sea accesible y tal. Es todo lo contrario. Vamos hacia la dictadura de este tipo de redes sociales, de mecanismos de comunicación, de esta nueva tecnología de la comunicación, que en manos de unos pocos puede hacer que muchos cambiemos de forma de pensar. Uh-huh. Lo que Hitler hizo con la radio, que fue gordo, ¿eh? Que era con un aparato de radio, también es verdad que solo vendían aparatos que podían sintonizar la emisora de Hitler, en fin, eso sí. Pero con las redes sociales, en manos de estos mecanismos de comunicación, como estén mal gestionados, pueden ser muy, muy peligrosos. Tienen cosas buenas y cosas malas. En fin, eso es lo que nos habéis traído.
Podríamos hablar muchas horas.
Sí.
Bueno, pues nos habéis quedado contentos. prohibiciones de cazar.
Oye,
prohibiciones
que
del vídeo.
Hemos invitado a un desfile de moda canina, hombre.
Eso es lo único bueno que habéis traído. Pues muy bien, Raúl Valencia y Elcha Fernández, muchísimas gracias por habernos traído, como siempre, tan interesantes noticias, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Pues como siempre, un placer.
Un placer, gracias.
Caza y Ciencia.
Profesor Nacho Rengifo, nuestro profesor asociado al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Pues
sí.
Pues
contento de estar aquí otra vez y de seguir hablando en esta sección de lo que puede hacer la ciencia por lo que es una adecuada gestión y manejo de la caza. Y del territorio también, porque hoy vamos a hablar precisamente de territorio, y en el territorio, pues como sabemos, viven las especies cinegéticas y también las personas, ¿no?
Y también las personas, sí.
Y bueno, para ello, pues esta mañana hemos traído con nosotros a Antonio Campesino. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues el profesor Antonio Campesino, mi maestro, porque así lo tengo que decir, es
catedrático. Muy bien, mira, pues no, yo no lo sabía.
Sí, sí, sí. Mi maestro con el que comparto, ajá, pues muchos momentos de ocio y también de, evidentemente, de este tema de la investigación. Aunque Antonio ya es profesor catedrático jubilado de la Universidad de Extremadura, pues como tiene la cabeza sobre los hombros y además en perfecto estado de revista, sí, pues sigue dedicándole tiempo pues a generar conocimiento sobre algunas materias, ya más en un plan de hobby que de otra forma.
Los, ¿no?, investigadores al final no dejan de...
No se jubilan nunca, ¿no?
En este caso puedo decir que es así. Y recientemente ha realizado un trabajo sobre paisajes de caza mayor, formas del relieve y despoblación, ¿no?, que son tres cuestiones que ha demostrado en su trabajo que están muy ligadas en Extremadura. Y si hablamos de despoblación, pues nos viene a la mente siempre la cuestión vinculada a lo que actualmente es el reto demográfico, algo de lo que estamos hablando. Ayer precisamente salían algunas noticias donde decían que había, no recuerdo el municipio, pero que no nacía un niño desde hace... Desde
20
el año
años,
2000.
Cachorrilla.
En Cachorrilla, 20 años, ¿no?
Sí,
lo
20
cual
años.
No es ya significativo.
Y muchos municipios donde no nace un niño hace ya tiempo.
Hace bastante tiempo. Bien, pues yo le plantearía a Antonio la primera pregunta en el sentido de que qué relación, a la luz de esta investigación que ha hecho, ha observado que tienen esos paisajes de caza con las formas del relieve y, a su vez, qué tipologías ha podido establecer.
Bien, yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho por parte de Manuel y de Nacho para estar aquí esta mañana reflexionando sobre el territorio, que es el soporte de todas las actividades, y la geografía de la caza, en este caso la geografía de la caza mayor. En el análisis que hemos hecho hemos intentado plantear algo que es fundamental en geografía, las relaciones causales entre los distintos elementos y factores que conforman el territorio. Al final el territorio es una síntesis de muchos elementos. Por tanto, hemos partido del análisis de las unidades estructurales del territorio. En Extremadura, con sus 41.600 kilómetros cuadrados, tenemos una gran diferenciación territorial, desde los paisajes de montaña alta y media con sus piedemontes a las serranías de los sectores orientales, Villuerca, Sibores, en el caso de la Alta Extremadura, los montes, en el caso de la Baja Extremadura, esas serranías también con sus pedimentos y los relieves residuales que conforman pues el espacio de la Sierra de San Pedro, de Montánchez, de la raya fronteriza y de las serranías suroccidentales que entroncan con Sierra Morena. Es decir, esas unidades de relieve unidas a las penillanuras adehesadas y a los riberos encajados en esas penillanuras conforman los espacios naturales cinegéticos desde el siglo XIII hasta el presente. Por tanto, definir las unidades estructurales significa analizar la personalidad de cada uno de esos paisajes, porque justamente hay unos paisajes biogeográficos que se solapan con cada una de esas unidades de estructura. Ahí juegan factores como el relieve, como la altitud, como la orientación, que ya se planteaban incluso en los análisis de los libros de montería y de toda la trayectoria tan interesante.
Y el efecto umbría solana, ¿no?
Exactamente, orientación armoricana de las sierras que permiten efectivamente pues las fracturas transversales tardiercínicas son espacios de escape para la caza mayor. Por tanto, son análisis muy interesantes de relacionar factores claves como son, en primer lugar, la altitud de los núcleos y de los términos, la superficie de esos núcleos y esos términos, que va cambiando, obviamente, en función de las economías de montaña, de penillanura, de serranías y de valles asociados. Y factores como esos unido a la accesibilidad o falta de accesibilidad de esos núcleos, pues conforman un análisis que nos permite valorar situaciones muy importantes, sobre todo usos productivos del suelo a lo largo de la historia. La caza ha sido un uso productivo por excelencia junto a los usos forestales y agropecuarios. Naturalmente, pues al final conforma una relación muy clara para analizar incluso las estructuras de propiedad, los regímenes de tenencia, el secano, el regadío, es decir, todas las disyuntivas que se producen cuando analizamos el territorio en profundidad. Y claro, dentro de ese territorio están los hombres que manipulan el territorio. Con lo cual, manejadas y cruzadas estas variables, llegamos a una situación en la cual podemos hablar de dominios paisajísticos de la caza, en este caso de la caza mayor, y en esos dominios paisajísticos aparecen pues unas relaciones muy estrechas del hombre medio, haciendo análisis, como hemos realizado, entre el momento de máxima ocupación del territorio, censo de 1950, un trabajo de análisis profundo que estoy haciendo precisamente porque en este momento de coyuntura, de despoblación absoluta, que no es una situación actual, que es una situación que los geógrafos hemos estado valorando desde hace ya 50 o 60 años, pero en este contexto de la Extremadura despoblada me pareció oportuno hacer un estudio, un análisis de la Extremadura rural poblada de 1950 para demostrar el grado de ocupación del territorio. Hay núcleos con anexos, con unas toponimias preciosas que en muchos casos se relacionan con la caza.
Mucho disperso, ¿no?
Claro, todo lo que es el diseminado, la cantidad de personas que había en el campo, viviendo del campo, en 1950, que es el momento además crucial, porque a partir de ese contexto se produce el proceso de despoblación hasta llegar al estado actual, 70 años después, en el cual nos encontramos la Extremadura despoblada, vaciada y en las situaciones ya duras. Por tanto, la relación de todos esos factores para explicar el proceso de desmantelamiento demográfico y, sobre todo, para introducir un factor que me parece clave, la caza, en este caso la caza mayor, tiene que ser un uso productivo del suelo como alternativa a la situación de declive del medio rural en que nos encontramos. Por tanto, creo que esa relación causal nos ha permitido ver por comarcas, entre comillas, comarcas cinegéticas, las que hemos definido una vez que hemos establecido cuáles son los municipios que contienen cotos de caza mayor, para poder ver el grado de, primero, de especialización comarcal en la caza mayor y ver luego que efectivamente esas comarcas, no por casualidad, son las que tienen mayor vaciamiento demográfico y son las que precisan de elementos, de inputs, como el caso de la caza mayor, para al menos compensar el declive de la economía agropecuaria del sector primario.
Muy bien. Pues yo quería comentarte que si en ese estudio, cuando la Unión Europea dice que la caza históricamente ha contribuido a la conservación de los espacios, si ese fenómeno también, a pesar de que estamos en un entorno territorial que es paisaje cultural, ¿no? La dehesa es quizás el principal producto de ese paisaje cultural, pues ha podido ocurrir lo mismo. Es decir, hay una correlación directa entre espacio de caza antes de que se crearan los espacios naturales, que es algo que tiene muy pocos años, estaríamos hablando del siglo XIX, cuando surge el primer parque nacional, y los actuales espacios protegidos, ¿no? Antes ya creo que la respuesta es obvia, pero ¿qué es lo que has visto?
Bueno, es que es una evidencia, es decir, la calidad de las unidades estructurales y las unidades de paisaje en estas comarcas que hemos definido como comarcas cinegéticas, algunas de las cuales todos sus municipios, los que conforman las comarcas geográficas, tienen cotos de caza mayor y, por tanto, el grado de especialización es total. El caso de Villuercas y Bores Jara, creo que solo Navezuelas no tiene cotos de caza mayor. Las Villuercas completas, la comarca de Valencia-Alcántara, es decir, en esos espacios, en los montes.
Y en esos casos, además, están los cotos locales, los cotos sociales, que sí tienen ese aprovechamiento, aunque no figuren en el apartado. En Villuercas está claro.
Sí, pero efectivamente, es decir, esos espacios tienen tal calidad de espacio natural que han recibido, obviamente, la declaración de espacio natural protegido con las distintas formas de Red Natura, de LIC, de CEPA. Es decir, eso añade un plus fundamental, porque si por un lado hemos tenido contracción del crecimiento demográfico y por otra, pues dificultades, las economías de montaña son economías pues las más frágiles a la hora de iniciar procesos de reconversión, pero están sobre un soporte de espacio natural protegido. Es decir, si cogemos una cartografía y solapamos precisamente esas unidades estructurales, los dominios paisajísticos, los espacios naturales protegidos, estamos ante un soporte territorial de una calidad extraordinaria, donde la gestión, en este caso la gestión de la caza, se convierte en un buen hacer, es decir, una buena práctica para la manipulación de un territorio. Y esto no es un suceso, es resultado de un proceso puesto que desde el siglo XIII, XIV, esas prácticas se vienen haciendo a lo largo de 7, 8 siglos.
Sí, es curioso que en el libro de la Montería, del siglo XIV, pues se citan muchos montes donde, bueno...
Se describen incluso.
Sí, 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 sí. Pues muchos montes en los que había oso que ha desaparecido, ¿no? Desapareció ya hace tiempo. Y, por supuesto, jabalí, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento porque se han hecho, además, muchos trabajos sobre este tema. Y son montes que hoy día tienen el mismo aprovechamiento. Y han pasado 700 años.
Sí, efectivamente, porque son vocaciones naturales del territorio. Aparte de que ese seguimiento es apasionante. Es decir, la evolución histórica desde el libro La Montería, las relaciones topográficas de Felipe II, todo el material del siglo XVII, XVIII. Es decir, hay toda una serie de fuentes de catastro de Ensenada, de las relaciones de la Arruga, del interrogatorio de la Real Audiencia, de Antonio Ponz. Es decir, llevado el tema hasta el siglo XIX, y es precisamente en el siglo XIX, a partir de 1820, cuando se produce la desamortización de esas grandes encomiendas y de esos grandes latifundios que pertenecían a órdenes militares y a grandes terratenientes, cuando hay, digamos, un cambio de tendencia por desajuste. Pero es interesante toda la evolución histórica de la caza hasta el siglo XIX, y a partir de ese momento ver cómo llega hasta nosotros en los espacios que históricamente han sido los soportes de esa actividad.
Cuando has estudiado la población, ¿cómo puedes cifrarnos un poco, darnos así algunos datos de cuál viene siendo la pérdida de esa mitad del siglo XX?
Sí, porque es que hablas de 1950, no, no. Proceso de desmantelamiento.
Sí, sí.
O sea, no es reducción, es desmantelamiento
poblacional.
Estamos
hablando en 1950 de una Extremadura de 1.400.000 habitantes. Uh-huh. Esos 400.000 no son solamente los que han desaparecido y estamos en 1.065.000. Sino hay que contar los que se fueron y todos aquellos que no se engendraron en el proceso de emigratorio. Por tanto, sobre todo cuando uno analiza en qué se han convertido todos esos anexos que he citado antes, que cada municipio pues tiene una relación importante. Yo en el estudio que estoy haciendo he tratado de sintetizar aquellos municipios que en sus anexos tienen ya más de 1.000 habitantes en 1950 censados. Más de 1.000 habitantes en el anexo puede suponer en algunos casos pues una relación de un 60-40 entre la cabecera y el disperso. Y el tema es fundamental, porque no solamente han desaparecido personas, es que a través del trabajo yo analizo el anexo, la distancia del anexo a la cabecera, la población existente, las viviendas de ese anexo, los edificios destinados a otros usos y las chozas. Usted se puede imaginar la cantidad de chozas que existen en 1950, en un momento en que la población de Extremadura, después de la posguerra, se dispara en el proceso de boom demográfico. Y hay chozos y chozas, distinguiendo el matiz, porque está muy claro, las chozas son de habitación, los chozos pueden no ser de habitación. Pero el territorio estaba lleno de personas, es decir, lleno de personas, de actividades, y no han desaparecido solo las personas, sino el enorme patrimonio material, de cortijos, de cortijadas, de edificaciones, de elementos que eran patrimonio y que han desaparecido en ese proceso de desmantelamiento. Por tanto, ya no solamente estamos computando personas, estamos computando elementos materiales, arquitecturas populares y
sí, la arquitectura vernácula, que parece que es la arquitectura menor, ¿no? De todo ese patrimonio.
Esas cortijadas, esas son caseríos, son casas de labor, son cortijadas, son espacios en que te sorprende que pueda haber 500, 600 personas viviendo allí. Dices, ¿en qué condiciones pueden estar viviendo cuando estás analizando que hay, pues, del orden de 50 viviendas y hay casi 250 habitantes? Dices, tienes que... Además, eso se puede cartografiar, porque la información que existe sobre todo si tomas como base de referencia el vuelo americano del año 45, del año 56, es que la mayor parte de esos cortijos, todavía algunos de ellos pueden estar vivos en el sentido de que existan, pero los que no existan puedes perfectamente cartografiarlos en esos mapas.
Oye, ¿y este proceso, ya que estamos terminando, es irreversible? ¿O bueno, cómo lo ves tú?
Aquí está claro, es decir, el proceso de desmantelamiento demográfico en Extremadura y los municipios agónicos e inviables están ahí, y esto o se produce una repoblación al estilo de Alfonso VIII, o desde luego esto no tiene solución. Es decir, esto es que estamos hablando, cuando uno analiza los mapas de densidades que hemos aportado al estudio al que Nacho se refería, es decir, estamos hablando de densidades medias por debajo de los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es un vacío. Es
un desierto demográfico.
No se puede hablar, ese concepto siempre es ofensivo para algunos sociólogos, el desierto demográfico. No, pero
es porque se utiliza últimamente mucho.
Porque
Europa establece unos mínimos para declararlo desierto demográfico.
Vamos, es que le quitas el eufemismo y es exactamente, es decir, de lo que estás hablando. No hay posibilidad de regeneración a partir de, además de los elementos existentes. El problema no es que haya pocas personas, el problema es la edad de esas personas, y luego cuando tú analizas un proceso de ordenación del territorio, es evidente que tú ordenas el territorio con alguien y para alguien. Tú no tienes personas para ordenar el territorio, y el destino de cualquier proceso de ordenación del territorio, ¿a quién va dirigido? A los geriátricos, que son esos mini municipios agónicos. Son agónicos porque son inviables. Y efectivamente eso tiene una larga explicación que procede de la división municipal de 1822. Todo el mundo quería tener su municipio, aunque el término municipal fuera
mínimo,
minúsculo.
Fuera mínimo, sí.
Y ya los expertos en la época dijeron, cuando crezca la población sobre este espacio se va a plantear el dilema población-recursos.
Va a ser inevitable.
Inevitable.
Inhabitable.
Y tendrá
porque
que salir,
recursos no va a haber.
Porque es que además la mayor parte de esos pequeños municipios de montaña, ya no solamente es que el término municipal sea pequeño, es que el 88% del término, el 90%, es improductivo.
Pues
muchas
muy
gracias,
bien.
Antonio. Nos has ilustrado convenientemente sobre este tema, que ha resultado muy interesante.
Sí, es un tema apasionante y bueno, y que del conocimiento de qué ha ocurrido deberían de sacar a aquellos que tienen la responsabilidad y la capacidad y la posibilidad de revertir la situación, bueno, atender a qué es lo que no se hizo para poder poner medidas y hacer algo en esa dirección, ¿no?, de recuperación, o por lo menos de no desaparición.
Sí, hay que intentarlo, sí.
Sí, lo que no sirve es echarse las manos a la cabeza ahora, justamente a partir de la publicación del libro de Sergio del Molino, de La España Vaciada, cuando nosotros llevamos 70 años diciéndolo. Que el proceso es eso, y que además puede que durante el franquismo no se pudiera hacer, pero con la democracia y con la autonomía pusimos sobre el tapete medidas como programas de proyectos de comarcalización funcional de Extremadura, que los encargó la Junta, pero que luego no los aceptó. Tanto que ha habido posibilidades de enmendar, aunque el estado, insisto ahora, de la situación ya es la crónica de la muerte anunciada,
Pues muy bien, esperemos que se pueda poner todavía algunas soluciones, o por lo menos nosotros aportaremos lo que podamos desde aquí. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Entre nubes y claros.
Guadalupe Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues bien, ¿para qué nos vamos a quejar?
Sí. Yo te digo, si queréis sacar al santo, lo sacáis, pero el tiempo no está de agua, ¿no?
La verdad es que no.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué...?
Pues parece que vamos a seguir con el tiempo este primaveral. Va a estar poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas, y las temperaturas van a ser sin cambio. Los vientos del este y el noroeste, que serán flojos. Y esta semana las tablas solunares nos indican que entre hoy y mañana los animales van a tener una actividad más bien alta, y a medida que vaya avanzando la semana, pues irá bajando esa actividad. La salida del sol será sobre las 8:30 de la mañana y la puesta del sol será sobre las 7:09 de la tarde. y quería recordaros las jornadas de campo que tenemos desde la Federación y desde la Junta de Extremadura de formación cinegética presencial, pues todavía quedan plazas disponibles para el 7 de marzo en Villar del Campo, el 8 de marzo en Navalmoral, 28 de marzo en Jerez de los Caballeros y 29 de marzo en Esparragosa del Lares. Va a haber desayuno, una charla técnica, habrá práctica de campo, comida, una ruta también de campo. Y para apuntarse, pues en www.cursoscazaex.es y al teléfono 608-713-852.
608-713-852, ¿no?
Sí, bueno, se pueden apuntar, que todavía quedan plazas disponibles.
Pues bueno, pues animamos hacia aquí que se apunten, que serán unas jornadas muy, muy interesantes y entretenidas.
Pues
muy bien, Guadalupe, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros una semana más.
Un placer, bueno, la semana que viene.
Un placer, muchísimas gracias. Adiós. Jesús Martín, director de Cazorla de Lances, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Fenomenal, encantado de tenerte aquí una semana más para que nos cuentes.
Una tertulia buena habéis tenido, ¿eh?
Hemos tenido tertulias fantásticas, sí. Hemos aprendido mucho sobre territorio, despoblación y también hemos conocido la magnífica noticia de que en Colombia se va a prohibir cazar. Oh. Tú que estás, tú que andas por esos mundos de Dios. Porque había Costa Rica, efectivamente, tuvo una prohibición, Kenia, pero luego ya países de Sudamérica, no sé yo, alguno más.
No, son, mira, los hay países como Uruguay, Argentina, que se parecen más a nosotros a la hora de cazar. Bueno, pues que incluso hay aves como la tórtola que la tienen como...
Como plaga.
Como, ¿eh?
Como plaga.
Como plaga, sí, la sí. tienen. Y entonces, bueno, pues ayudan para cazarla.
Pero en Colombia, Jesús... ¿Qué explicación puede haber? Me he comprometido a estudiarlo, a ver si averiguo qué razón que ha llevado a ese tribunal constitucional colombiano a decidir que no se cace la caza, que no se haga caza deportiva. No sé.
Ah, pues, me gustaría saberlo. No está en Colombia, ha sido de los pocos países en Sudáfrica que no ha estado por allí. La verdad es porque yo creo que el turismo allí cinegético no existe, no lo tienen bien organizado y entonces a lo mejor es una manera de salir a la luz para luego volver a cazar.
Colombia, o sea, Colombia no es un destino de caza, no es como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, incluso toda la Patagonia chilena,
hay,
y demás.
Hay,
¿no?
hay países que han prohibido la caza hace pocos años. Kenia no es uno de los casos para hablar, pero tienen graves problemas y se han quedado con poblaciones escasas de animales. Botswana, que era el rey en África del elefante, de la caza del elefante, pues la han tenido que abrir porque tenían muchos más problemas sin cazarlos y menos animales, porque al final quien cuida la caza es quien tiene rentabilidad de la caza.
Sí, en Kenia se va a volver a cazar elefante, vamos, está...
Bueno...
Parece que es inminente, ¿no?
En Botswana estuvieron 6 años y volvieron. En Sudáfrica, el rinoceronte igual, lo prohibieron y lo han tenido que abrir porque es que nadie invierte, o sea, desaparecía el rinoceronte blanco. Y la han puesto a cazar y la gente, pues bueno, pues ya los tiene, ya cría de rinocerontes. Uh-huh. Es que...
Bueno, a ver si...
Pero bueno.
Bueno, entonces, ¿qué nos vas a traer este lunes?
Nosotros en Extremadura tenemos todavía muchos años de caza.
Bueno.
Aunque también nos vienen...
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, dice...
Bueno, las de Colombia son vecinos muy lejanos.
Sí, sí.
Mira, bueno, nosotros para...
Bueno, en Portugal sabes que en algún sitio ya, en la Universidad de Coimbra quizás, que ya se ha prohibido que se coma carne de ternera y demás, porque quiere ser la universidad más verde del universo universal. Quiero decir que no está tan lejos, ¿eh? Que esto viene avanzando un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito acá.
Y además los requisitos que piden para cazar en Portugal desaniman sobre todo a la gente joven. Me dijo un amigo cazador, dice que caza padre e hijo en Montería todos los fines de semana. Me dice, Jesús, te digo que yo moriré siendo cazador, pero mi hijo no. Como diciéndome que las cosas están en Portugal complicadas para la gente joven.
En fin, bueno, de momento vamos a cazar el lunes en Cazadores Delante.
Sí, ahí nosotros todavía estamos. Y para ello, pues la Montería que es un poco... es la reina de caza mayor y también es la reina de las secciones de cazadores de lances. Vamos a una zona por la Sierra de Aracena, pegado a Badajoz, entre Huelva y Badajoz, y estamos allí pues en una finca, la Noria, emblemática. Es del calendario Montero, de las mejores, se ha llevado muchísimos premios, pero no, nosotros no vamos allí por la calidad de las reses o por los lances, que son siempre muchísimos, sino por la calidad de la gente. Se han creado allí un grupo de monteros que no fallan ningún año. Además, si no pueden ir por cualquier cosa, me mandan a alguien para no perder esa plaza para el año siguiente.
Para el siguiente.
Porque se pelean. Es volver un poco a la caza tradicional, de amigos, de buen estilo, de amabilidad, de compañerismo. Hay un ambiente que ojalá hubiese en todos los sitios. Y nosotros nos tratan como de la familia. Y allí vamos a hacer todos los años la montería de la Noria.
Bueno, pues como corresponde, lo veremos con atención y nos fijaremos mucho en el ambiente de compañerismo y de amistad. ¿Y el segundo reportaje, Jesús?
El segundo, pues bueno, un año más. Hemos tenido también el privilegio de asistir al sexto campeonato extremeño de cetrería. En este caso es la altanería, donde se han reunido pues los mejores halcones de España. Han estado en Llerena y, bueno, pues ahí hemos trabajado con ellos en esos vuelos altos a 200 metros y esas picadas a velocidades de vértigo que nos ponen a los cámaras un poquito en
sí.
A tono, a ver si estamos preparados para eso. Y bueno, hizo muchísimo aire que perjudicó a los halcones.
Te iba a decir que el tiempo estaba bastante estable, pero no, o sea, hizo bastante viento. ¿No?
Muy fuerte el aire que bueno, tuvieron. Y luego, bueno, lo diré porque eran palomas mensajeras y se las sabían todas, no había manera. Pero bueno, así hubo unos halcones espectaculares. Me va a gustar mucho.
O sea que eran palomas potentes, ¿no?
Muy fuertes. Muy fuertes. De hecho, la mayoría que se escaparon eran de muchos kilómetros, de cientos de kilómetros, y volvieron a su lugar
a sus palomas.
De residencia.
Claro, las palomas mensajeras están muy entrenadillas y,
sí.
Bueno, y es difícil.
Y además muy atacadas, porque
hacen viajes muy largos, siempre las atacan.
Están muy atacadas y saben hacer los quiebros.
Uh-huh. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por contarnos que veremos este lunes y felicitarte de nuevo por tu programa, como siempre.
Muy bien,
y por tu apoyo a la caza.
Igualmente, apoyando la caza. Y nos vemos pronto en una gastronomía cinegética, ¿no?
Sí, mañana mismo.
Venga.
De acuerdo, venga, un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. La corriente del Río de la Caza nos ha traído, además de nuestras habituales secciones, al eminente catedrático Antonio José Campesino y al chef privado Santiago Rodríguez Pereira. Esperamos que este programa les haya gustado, por lo menos, tanto como a nosotros. Y como dice Mateo, un joven oyente de este programa,
que tengan buena semana. Si pueden, salgan al campo.